Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum que esta semana se vaya a firmar el acuerdo de seguridad que se tiene con Estados Unidos, pero destacó que ya está listo. La mandataria federal señaló que este acuerdo se presentará en su conferencia mañanera para que sea muy transparente.
Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios. El más importante, respeto a la soberanía. Así dice el acuerdo. Este acuerdo se basa en cuatro principios. Número uno, respeto a la soberanía. Número dos, respeto a la territorialidad. Número tres, confianza mutua. Y número cuatro, colaboración y cooperación en ese marco.
El delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fue asesinado por sujetos que primero lanzaron una granada a la camioneta en la que viajaba. El funcionario, aún con vida, logró bajar, pero posteriormente arribó una camioneta blanca de la cual le dispararon en repetidas ocasiones. En Sinaloa, en reunión de gabinete de seguridad federal, a la que asistieron empresarios y propietarios de medios de comunicación, se acordó que el ejército y la Secretaría de Seguridad del Estado diseñen un mecanismo de alerta en tiempo real sobre los sucesos de violencia de alto impacto para que la ciudadanía tome sus medidas preventivas. Es una especie de alerta sísmica, pero para prevenir lugares donde se están desarrollando eventos violentos. Escuchemos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.
Esas alertas para que consiste en decir, ¿saben qué? Está ocurriendo tal cosa en tal parte, pero que esa alerta se dé a tiempo o en tiempo real para efecto de que todo el mundo sepa, bueno, que hay, que no debe pasar por allá, que tiene esta, que tome medidas para el caso. Una propuesta que al término el general Trevilla dio la instrucción para el general Briceño para que junto con el general Chazarino, que es el secretario de Seguridad Pública del Estado, y la Guardia Nacional implementen este mecanismo.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó a los 7 integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y ellos son Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez, José Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Saldívar. Por su parte, consejeras del INE llamaron a construir una reforma electoral con consenso, no solo de las fuerzas políticas, sino de ciudadanía y el propio órgano electoral con su experiencia técnica. Es la voz de las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala.
Y hago un llamado desde aquí a que se las incluya. El señor Gómez, pues, fue representante aquí en el Instituto Federal Electoral por ahí de los 90s y pues yo creo que hace falta quizá, como a cualquier persona que ya no está dedicada de lleno a la materia electoral porque estaba en otras materias, pues tener un conocimiento mucho más profundo de qué es lo que está pasando, cuáles son las deficiencias que ya tiene esta materia, a qué nos estamos enfrentando como autoridad electoral.
Cualquier reforma debe ser dialogada, pero la electoral debe ser consensada también, no solo con la clase política. Siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo. Cualquier reforma requiere que academia, ciudadanía organizada, voces que se han ocupado de hacer los análisis, participen.
Afirma Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que la nueva reforma electoral que se discute en México no contempla la desaparición de los diputados plurinominales, sino que establecerá una nueva fórmula para garantizar la representación de las minorías en el Congreso.
La representación de las minorías nunca va a desaparecer. Es parte de la sociedad y es parte de la necesidad que tiene un país de escuchar. No desaparecen, se establece una nueva fórmula de representación de las minorías. Ella comentó en la mañanera que Pablo tendría la indicación de realizar foros en el país, no solo con especialistas, expertos, legisladores, sino también con la población.
Un total de 40 inmuebles presuntamente relacionados con el delito de despojo fueron asegurados durante acciones conjuntas realizadas en 18 municipios del Estado de México como parte de la operación Restitución, coordinada por autoridades federales, estatales y municipales. En información internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad este martes para preparar una nueva fase de la guerra en la Franja de Gaza, donde volvió a autorizar la entrada parcial de mercancías privadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 35% a la Unión Europea si el bloque no invierte los 600 mil millones de dólares que acordó inyectar a la economía del país norteamericano. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué placer saludarte. Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos de la Leagues Cup. Hoy continúa la actividad dentro de este torneo. También, por supuesto, temas de fichajes. El resultado histórico de Osmar Olvera y su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde fue recibido con mariachis. Y también estaremos hablando acerca de Brian Rodríguez, quien parece que dejará las Águilas del América. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momentito, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Muchísimas gracias a todos los que han dado sus avances y hasta Betty Espinosa lista con el avance vial. Adelante, Betty, ¿cómo van las calles del Valle de Toluca?
Gracias, José Luis. Buenas tardes. Les informo que en Filiberto Gómez se presenta circulación vial favorable en ambos sentidos de Alfredo del Mazo a Isidro Favela. Con carga vehicular en Fidel Velázquez en ambos sentidos al cruce con Valentín Gómez Farías. En ganadería encontrará ligera carga vehicular en ambos sentidos de calle del Rastro a José López Portillo. Se presenta circulación vial favorable en Sebastián Lerdo de Tejada de Isidro Favela a Benito Juárez. Sobre Paseo Toyocan a la altura del Instituto Electoral del Estado de México encontrará circulación lenta por mantenimiento inútil. Hay que utilizar vías alternas. Sobre Citlaltepec se presenta circulación vial favorable de José María Pino Suárez a Heriberto Enríquez. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muy bien, Betty. Muchísimas gracias. Yo también traigo el cruce apretado y Betty, no se preocupe. Todos tenemos el cruce apretado el día de hoy. Bueno, Viridiana Ruiz seguramente sí está mejor que Betty y yo, que venimos muy atarantados. Bueno, a ver, Viri, el reporte del clima, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 21 grados. A las 14, 17 y 18 horas se prevé lluvia débil con una temperatura que rondará los 18 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. A las 4 p.m. se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta. A las 5 de la tarde se prevé una mínima de 11 grados. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 23 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 19 horas. En Querétaro se registra una temperatura de 27 grados Celsius. De 2 a 4 de la tarde se espera una máxima de 28 grados. No se registran posibilidades de lluvia. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados centígrados. De 14 a 16 horas se prevé una máxima de 26 grados. No se registran posibilidades de lluvia. En Guadalajara tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. De 3 a 5 p.m. se espera una máxima de 29 grados. Se prevé una mínima de 20 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri, muchísimas gracias. Y las condiciones del clima para las próximas horas. Vaya noticia la de hoy. Se dio a conocer ayer en la tarde-noche. Esto en otro lugar es considerado un atentado terrorista. Aquí ya sabe que no utilizan ese término. No nos gusta utilizar terrorismo cuando se cometen ese tipo de asesinatos. Iba en su coche el representante, el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Le pusieron una granada, explotó, se bajó del coche y lo balacearon. Es un atentado terrorista. Ariel Ruiz tiene los detalles. Ariel, adelante, por favor.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, esta es la información. El delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, fue ejecutado la tarde de ayer en Reynosa, ciudad fronteriza donde estaba asignado para investigar delitos federales como narcotráfico y delincuencia organizada. El ataque ocurrió sobre el bulevar Miguel Hidalgo en la colonia San José cuando hombres armados interceptaron al funcionario, quien viajaba solo en una camioneta negra. De acuerdo con versiones, fue perseguido por sus agresores, quienes le lanzaron una granada provocando el incendio del vehículo. Vázquez Reina descendió aturdido y cayó al piso, momento que fue aprovechado por los atacantes para dispararle en múltiples ocasiones. Testigos captaron el momento en que la unidad ardía en llamas, mientras el cuerpo del delegado quedó tendido en el pavimento. La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas informó que colabora con la Fiscalía General de la República, que atraerá el caso por tratarse de un funcionario federal. Por su parte, el gobernador Américo Villarreal condenó el crimen a través de redes sociales, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y reiteró su compromiso con la justicia y la construcción de la paz en el estado. Hasta aquí la información, José Luis, seguimos pendientes.
Muchas gracias, Ariel. Vaya asesinato, ¿no? Esto allá en Tamaulipas. Pero ahí le va otro, ¿eh? Este fue en Quintana Roo, allá asesinaron a Mario Machuca, el líder de la CROC. ¿Cómo fue el asesinato, Sebastián García? Adelante.
Así es, José Luis Arévalo, te informo que el dirigente sindical Mario Machuca Sánchez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún, fue asesinado ayer 4 de agosto dentro de un vehículo en el estacionamiento de una agencia de autos. Según reportes preliminares, los atacantes se habrían disfrazado de repartidores de comida para perpetrar el crimen. La propia organización sindical lamentó públicamente su fallecimiento a través de redes sociales, calificándolo como un gran ser humano y líder sindical. En el mensaje, el Comité Ejecutivo Nacional de la CROC expresó sus condolencias y solidaridad con la familia del dirigente. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que la principal línea apunta a posibles conflictos derivados de su actividad sindical. Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis mientras avanza la indagatoria. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Sebastián. Así, la violencia. Vaya fin de semana, ¿eh? Tamaulipas, Quintana Roo, la Ciudad de México, Veracruz, que el norte de Veracruz está encendido. Una violencia. Y la señora Nagle, la gobernadora, diciendo, a raíz de la muerte de la maestra, que fue primero extorsionada, secuestrada, amenazada, y luego le dio un infarto. Ah, no, pues se murió de un infarto, dijo. Se murió de un infarto. No, señora. No, gobernador, no se murió de un infarto. Se murió a consecuencia de la violencia que vive el Estado, que usted no ha controlado y que ahorita está, créame usted, terrible, terrible. ¿De qué se habló esta mañana en Palacio Nacional? Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes, tarde de martes. Vamos con la información que se generó esta mañana desde Palacio Nacional. Lo prioritario sobre los hechos violentos en los que fue privado de la vida el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México está apoyando para hacer justicia en el caso y será el Gabinete de Seguridad la instancia que dé más detalles sobre el ataque que demuestra un modus operandi sin precedentes en México. Esto dijo la presidenta.
Desde el primer momento estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía como del Estado de Tamaulipas como con la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder pues hacer justicia en este caso. El Gabinete de Seguridad lo va a informar.
Vamos ahora con lo importante. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia integral para Petróleos Mexicanos y el rescate de la paraestatal para los próximos 10 años. Mencionó que en un trabajo conjunto de análisis de las finanzas, las políticas públicas y el diseño social de la estrategia de la empresa del Estado, se ha logrado construir una estrategia de largo plazo para los próximos 10 años. Como parte de esta estrategia integral de capitalización y financiamiento para la industria energética del Estado mexicano, se buscará que en 2030 se reduzca más del 26% de las cifras contables de la empresa que presentó en el año 2019.
Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex del 2025 al 2035. Entonces, una visión estratégica de Pemex la empresa del pueblo de México para el futuro de México, para el presente y el futuro de México.
Claudia Sheinbaum detalló que para el 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda, y una de las metas es que por ley el derecho petrolero para el bienestar que pagará dejará de ser del 65% que actualmente paga para solamente pagar el 30%.
Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses.
José Luis Audiencia es parte de la información generada este martes en la Mañanera del Pueblo.
Muchas gracias, Eugenio. Rápidamente le cuento que hoy se dio a conocer el reporte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que, como dijo la presidenta en la conferencia de prensa, ellos son los que tienen que dar los detalles de los atentados sufridos en Reynosa y en Cancún. Mira, nada muy sobresaliente. En el Estado de México, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal tuvieron a 26 personas, 3 menores de edad. En Nayarit, elementos de la Fiscalía de Quintana Roo y de Nayarit tuvieron a un hombre acusado de extorsión. Con 17.500 pesos le cobraba los... Bueno, es un delito ahí. Sonora, personal de la Semar aseguró una avioneta que aterrizó en una pista clandestina. En Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino. Otro más, ¿no? Aseguraron 5.500 litros de... 1.325 kilos de sustancias químicas. En fin, hay detenciones, pero la violencia no para, ¿no? Que eso lo desafortunado. Y no culpamos a la administración actual, ¿eh? Creo que están haciendo, pues, lo que está a su alcance. Están haciendo una chamba muy buena. Lo que le daron es el problema. Corte, y volvemos a esto, Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 5 de agosto del 2025. Claudia Sheinbaum da lección para negociar con Donald Trump. David Grasso, analista de negocios, destacó que la presidenta de México ha optado por el diálogo y no por los ataques directos. En más información, reportan la muerte del fiscal general allá en Tamaulipas. Testigos señalan que el fiscal Ernesto Vázquez Reina viajaba en compañía de sus escoltas sobre el bulevar Miguel Hidalgo. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México suma más de 1,000 patrullas en la zona oriente. Fue la gobernadora del estado, Delfina Gómez, quien entregó 20 unidades nuevas y equipamiento a Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Chimalhuacán. En información internacional, juez de Brasil ordena prisión domiciliaria para Bolsonaro.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Oiga, estamos aquí con ustedes de regreso, como siempre agradeciéndoles su preferencia y su confianza a todas aquellas personas que gentilmente nos están escuchando en todas nuestras estaciones hermanas. Saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz y Los Cabos. Y por supuesto en todas las aplicaciones de internet. Estamos en todos lados, en vivo y en directo. Saludamos con gusto también a los que ya nos hicieron favor de descargar su aplicación Radio Milet gratuita, y ahí tienen el programa en vivo, y además pues lo pueden compartir, y también si ustedes nos hacen el enorme favor de correr la voz para que cada vez seamos más y más en esta extraordinaria familia de la primera emisión de Línea de Alta Tensión de Grupo Milet. Saludo con gusto y agradezco a este extraordinario equipo de profesionales de la información. Créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés, en la producción general de la primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, el área de visuales y el streaming la extraordinaria Viviana Ruiz, Viri. El operador en cabina, el americanista de corazón, Antonio Soriano. Él sí sabe de fútbol. La edición del señor Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En Toluca saludo con gusto a mis compañeros Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y por supuesto a todos mis compañeros, reporteros, redactores, colaboradores, corresponsales, en verdad muchas, pero muchísimas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. La pregunta del día de hoy: ¿cree que el plan estratégico para mejorar Pemex llega en el momento adecuado o ya estamos tarde, ¿no? Mire, el sexenio pasado pues tampoco se hizo mucho por Pemex. Y aquí está la doctora Sheinbaum pues echándole todas las ganas, porque sí, le dejan una empresa, una paraestatal en condiciones muy complicadas, pero pues ahí está la estrategia y está toda la buena disponibilidad para que esto, sacarlo adelante, como bien dijo ella, para que Pemex siga siendo, pues es del pueblo y para el pueblo, ¿no? Así que bueno, pues ojalá, ojalá el Pemex lo logre. ¿Qué opina usted? 55-72-10-11-40. Bueno, vámonos directamente con Marco Antonio López porque nos tiene información del Senado. ¿Qué dijo hoy Gerardo Fernández Noroña? Mi querido Marquito, con el gusto de siempre, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Efectivamente, con el tema de los vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, con el grupo criminal de La Barredora, cuando el morenista Adán Augusto López Hernández era gobernador, por fin se discutirá la agenda política en la comisión permanente. Fue el senador Gerardo Fernández Noroña quien aclaró que la bancada de Morena y sus aliados políticos en el Congreso están listos para debatir este tema y otros a partir de una ofensiva de la derecha y los medios, aunque también reconoció que hay un golpeteo interno. Esto dijo a los micrófonos.
Dada la desnudada que le di a la oposición la semana pasada, parece que esta semana sí se discutirá la agenda política que ellos dicen que quieren discutir y no han discutido hasta el día de hoy. Alguien me tendría que explicar cómo el miércoles pasado yo impedí que se discutiera si ni estuve. Y como lo dije, estamos más que preparados para ese debate. La verdad es que hay una ofensiva no solo de la derecha, no solo de los medios, también hay un golpeteo interno.
José Luis, auditorio, en ese contexto, Fernández Noroña consideró que lo más delicado es mantener la unidad del partido en el poder por encima de ambiciones personales, por legítimas que sean. Esto añadió Gerardo Fernández Noroña.
Y es delicado, porque la unidad es muy importante. Yo lo he dicho siempre, soy un convencido de ello, la unidad es fundamental. Y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, concretamente el caso, por ejemplo, de Adán Augusto López Hernández.
Auditorio, José Luis, finalmente sobre la reforma electoral, Fernández Noroña expresó que debe considerar el fortalecimiento de los procesos democráticos, la disminución de prerrogativas o la revisión, que no desaparición, del Instituto Nacional Electoral sin que pierdan la representación, las minorías y el respeto a la pluralidad. Las declaraciones del siempre polémico senador Fernández Noroña.
Que ya le queda poco tiempo, ¿no? En septiembre ya cambia la legislatura y ya el señor se va a su curul. ¿Es correcto?
Es correcto, José Luis. Deja de ser presidente de la mesa directiva en el Senado de la República. Se reincorpora a la bancada y esto va a ser el día 31 de agosto para efectos del 1 de septiembre, que es cuando inicia el periodo ordinario de sesiones.
Muy bien, muy bien. Marquito, te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso, saludos a todos.
Muchísimas gracias, ahí lo tienen ustedes, Fernández Noroña, ya en septiembre a su curul. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Hay que guardar todos los audios del señor cuando decía respeto, y cómo le gritaba a los diputados, a los senadores, perdón, ¿no? Respeten esta mesa, vamos a ver si él prediga con el ejemplo. Bueno, ya veremos. Piden las consejeras del INE participación y consenso en la elaboración de la reforma electoral, el señor Enrique Barragán. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Frente a la eventual discusión de la reforma electoral, consejeras del Instituto Nacional Electoral se pronunciaron porque este órgano sea convocado y escuchado en la elaboración de dicha reforma. Subrayaron que al ser la instancia encargada de organizar los procesos electorales, cuenta con los elementos y la experiencia sobre los cambios que requiere, al tiempo que recalcaron que la reforma debe lograrse no solo mediante el diálogo, sino que sea producto de un consenso. Tras anunciarse la creación de una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, la consejera Carla Humphrey consideró como una buena noticia que sea mediante una comisión como se elabore, ya que dijo las últimas reformas electorales se han planteado desde un escritorio. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz dijo que al ser parte de los debates y foros, es tiempo también de hablar de lo que necesita una reforma electoral. Escuchemos.
Sí, es un momento para que podamos abrir el espacio a la aplicación de la tecnología en los votos, a la recabación de los votos y en los cómputos. Me refiero particularmente al voto electrónico.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, con esto de la reforma electoral. Bueno, oiga, los mineros de Querétaro niegan vínculos con el crimen organizado y rechazan cifras sobre tráfico de mercurio. Paloma Takahashi, a ver, cuéntanos.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que luego de que la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos publicara un informe en el cual señala la participación del crimen organizado en las minas de Querétaro relacionado con la extracción de mercurio, mineros del municipio de Peñamiller negaron que su trabajo esté relacionado con el tráfico ilegal de mercurio. De la misma manera, rechazaron que su operación sea bajo el mando del crimen organizado, asegurando que su producción es artesanal y a pequeña escala. Por su parte, Eric Gudeño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, indicó que la información publicada en el informe no está confirmada y dijo que es totalmente falso el vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es preciso mencionar que en el reporte la agencia estadounidense señala que existe un contrabando de 200 toneladas de mercurio de las minas de Querétaro hacia Colombia y Perú. Finalmente, una exfuncionaria panista llamada Alejandra Pulido fue señalada por la agencia de estar relacionada con el contrabando de este material. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ti, Paloma. Bueno, como llovió ayer en Guadalajara, ¿no? ¿Sabe qué me gustó mucho? Lo pusimos ayer en Hora 21, creo que es muy práctico y aquí deberíamos de aplicarlo. En la entrada a los bajopuentes, ahí en, digamos, en la división de los dos puentes, el de ida y de vuelta, ponen una señalización en donde indican medio metro, un metro, dos metros, para que la gente antes de entrar al puente vea a qué altura está el agua, ¿no? Muy práctico, entonces así evitan que el coche, si ve que el agua ya está al metro, pues ya no se meta, ¿no? Porque aquí ya ve que se meten al bajo puente y ya no salen. En fin, vaya manera de llover allá, sobre todo en Guadalajara. Arturo Ramírez tiene los detalles. Arturo, por favor, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en el mes de julio, el Ayuntamiento de Guadalajara retiró 600 toneladas de basura y desechos de canales, arroyos, vasos reguladores y pasos a desnivel. Así lo dio a conocer el director de Mejoramiento Urbano Municipal, Asael Mata, quien detalló que el 97% de estos residuos fueron extraídos tras el paso de las tormentas. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destacó el funcionario Mata.
Lamentablemente hemos encontrado de todo tipo de enseres domésticos, desde muebles, hemos encontrado tazas de baño, hemos encontrado lonas, hemos encontrado animales muertos, escombro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros invitamos a las y los tapatíos es que nos ayuden a no dejar por ningún motivo o echar a los canales o a sus reguladores ese tipo de enseres.
Así es, Pepe, durante estas jornadas de limpieza, las cuadrillas municipales intervinieron 19 canales pluviales, 14 pasos a desnivel y 6 vasos reguladores, donde fue evidente que gran parte de los residuos proviene directamente de la ciudadanía. El llamado de las autoridades es claro: evitar tirar la basura en la vía pública, ya que estos desechos obstruyen el flujo de agua, provocando inundaciones, además de poner en riesgo a la población y generar costos operativos adicionales al municipio. Finalmente, la temporada de lluvias continúa y el ayuntamiento recuerda que el buen manejo de los residuos es una responsabilidad compartida. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Qué maravilla. Oye, pero increíbles, gozados. Se encuentran de todo. ¿Por qué somos tan puercos? En serio, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poner la basura donde va? Oiga, es que el de la basura me cobra para llevármela. Híjole, pues, ¿qué le digo? Es mejor darle al de la basura 20 pesos, 100 pesos. Bueno, si usted quiere hasta 500, pues fíjese, así se la pongo, que no deberíamos, pero vamos a poner. A que su casa se le inunde, a que tapemos el drenaje y luego estemos sufriendo porque todos sus enseres se perdieron, a que tenga que ir el gobierno a hacerle el censo para ver cómo le va a ayudar a reponer todo lo que perdió en una inundación provocada por nosotros mismos que tapamos con la basura. Pero no queremos entender. Ahí le da usted 20 pesitos al chavito que cruce y, oiga, le tiro su basura. ¿Sabe dónde acaba esa basura? En el río, en el canal, en la esquina. Y cuando dejan la bolsa en la esquina, sabe también qué pasa, ¿no? Viene la lluvia, o vienen los perros, rompen las bolsas, o un gato, y toda la basura que está ahí termina en las coladeras. En fin, híjole, de veras, tenemos tan poco civismo en esta parte. Pero bueno, ahí estamos pagando las consecuencias. En fin. La Universidad Autónoma del Estado de México suma más mujeres a su gabinete. Joel Morales, adelante.
Gran aceptación ha tenido la designación del gabinete de la Universidad Autónoma del Estado de México por parte de la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, donde hay 9 mujeres. Ricardo Joya, catedrático de tiempo completo, comentó.
Además del tema de género, que es gente con una probada capacidad, con una gran lealtad institucional, un gran compromiso y cariño por la universidad. He tenido la posibilidad de conocer a algunas y algunos de ellos en este trayecto dentro de la universidad. Y me parece que si algo les distingue son dos cosas. Uno, que son rostros nuevos, es gente joven. Y dos, es gente preparada para poder cumplir con las responsabilidades que les corresponden.
Por su parte, la magistrada Erika Isela Castillo, egresada de la máxima casa de estudios en la entidad, señaló.
En beneficio de todas aquellas mujeres también que han transitado este camino de lucha, este camino de estudio, este camino de posicionarse en el ámbito público y social del Estado de México. Hoy es una realidad, pero no estamos al 100, todavía falta mucho por hacer.
Finalmente, Héctor Macedo, también egresado de la Facultad de Derecho, indicó.
Sin duda el hecho de que se integren las mujeres a un gabinete y que es un gabinete, según entiendo que la rectora Zarza está viendo con gente nueva, gente joven, gente de conocimiento universitario, pero que el hecho de que estén mujeres, por supuesto, que cumple con los principios de paridad de género.
Se espera mucho de este gabinete juvenil, con experiencia y con pasión hacia la Universidad Autónoma del Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Y sí, en verdad, ojalá y consigan los muchachos sacar de tantos problemas a esta emblemática universidad, ¿no? Bueno, hablaba yo de las lluvias, ¿no? De la gente, sobre todo los que viven cerca de los ríos, de las lagunas, que han, de alguna manera, son asentamientos irregulares, ¿no? Llegan, se plantan, se tienen agua y luego tiran la basura, pero en fin, esto no solamente nos afecta con inundaciones, sino que también se está dañando la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no? Los asentamientos irregulares, que luego, pues ya sabe usted, los coyotes, ¿no? Los que venden el espacio y sacan una lana y ahí construye tu casa, no pasa nada. Y luego ya el gobierno difícilmente puede echar para atrás todo esto, aunque el gobierno de la Ciudad de México, le pasó el tip, tienen una política ahorita de recuperación de zonas que son espacios federales protegidos, ¿no? El ingeniero Carlos Álvarez, como cada semana con nosotros, justamente para hablar hoy, después del corte. Ya me estaba echando rollo, ingeniero, discúlpeme. Voy a la pausa y regresando, entra usted al aire con nosotros. Pausa y no tardamos nada.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Por primera vez en casi 300 años, 7 volcanes han registrado actividad simultánea en la península de Kamchatka, en el lejano oriente ruso, tras el terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la región la semana pasada y desplazó el sur de la península a casi 2 metros, según autoridades científicas rusas. Un comité del Congreso de mayoría republicana ha citado este martes al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como parte de una amplia investigación sobre el financista Jeffrey Epstein. La decisión forma parte de un esfuerzo impulsado por el congresista James Comer para arrojar luz sobre posibles vínculos con figuras públicas. El presidente Donald Trump dijo el martes a la cadena financiera CNBC que los aranceles planificados sobre los productos farmacéuticos importados a Estados Unidos podrían llegar a alcanzar hasta 250%, la tasa más alta con la que ha amenazado hasta ahora. Dijo que inicialmente impondrá un pequeño arancel a los productos farmacéuticos, pero luego, año con año, aumentará esta tasa hasta 150 y luego hasta 250%. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá cumplir arresto domiciliario por decisión del ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, tras considerar que el exmandatario violó las medidas cautelares que le prohibían expresarse en redes sociales, tanto de forma directa como a través de terceros.
Ya estamos aquí de regreso. Saludamos al señor Francisco Miramontes, gerente de comercialización de Grupo Milet, que está pendiente aquí en el programa. Paquito, un abrazo de parte de todo el equipo. Bueno, ya está el plan de Pemex, y decía la presidenta hoy, es para el pueblo y del pueblo. ¿Estamos a tiempo o no del plan que presentó la presidenta para pues que Pemex sea autosustentable, por lo menos, no deje usted las deudas? ¿Quién mejor para explicarnos qué está pasando en Pemex que el ingeniero Ramsés Pecha, quien saludo con muchísimo gusto? Esta es su casa, siempre nos apoya con sus comentarios. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
José Luis, ¿cómo estás? Un gran abrazo.
Es un abrazo para usted también, como siempre, usted muy gentil. Oiga, pues, ¿qué le parece el plan estratégico de la presidencia de la República en el tema de Pemex? Primero empezar, ¿cómo está Pemex, ingeniero? Si quiere usted, ¿no? Vamos a empezar por el enfermo, para ver el diagnóstico y luego ver la solución, ¿no?
Bueno, ahorita con la inyección de posibles 12,000 millones de dólares, le va a ayudar bastante a Pemex, porque va a borrar de sus libros, en su balance financiero, esa cantidad de dinero, y esa deuda va a ayudar a disminuir los costos de financieros que tiene hoy en día, que son altos, y estos van a ser transferidos la responsabilidad de la nación. Lo digo en grosso modo, no decimos tan técnicamente, económicamente, pero esa es la relación que se va a tener. Por lo que se presentó hoy, hay que diferenciar dos cosas. Hay que ver que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó su plan estratégico en el apoyo a Pemex, en donde hay ciertos rubros de la parte de financiamiento, apoyos, y sobre todo sobre la banca de desarrollo que tenemos en nuestro país, que va a ayudar este año con 250 mil millones de pesos para pagar proyectos. Eso ya está bien claro. Faltó cuánto es el presupuesto el poder legislativo le va a asignar a Pemex los próximos años, y con esto determinar si con ese dinero que le dan, junto con los apoyos y el apalancamiento que va a tener Pemex, ahora sí va a cumplir con el plan presentado por el director de Pemex, donde está basado el incremento de producción tanto de petróleo como de gas, sustentado en los contratos mixtos y todo lo que conlleva para poder ser, en un momento dado, autosuficientes en los combustibles en nuestro país. Pero eso va a depender mucho, del grosso modo, del dinero que pueda juntar Pemex del presupuesto, junto con los mecanismos que Hacienda y el gobierno le puede ayudar a Pemex para solventar su deuda.
Ahora, el proyecto de la presidenta, ¿lo ve usted viable? ¿Cree que tarde mucho tiempo en dar efectos o resultados en caso de que se consigan?
Sí, yo creo que hay una probabilidad del 70% al 60% que se dé, siempre y cuando, repito, el presupuesto que se le asigne a Pemex en los próximos años esté como un 40% por arriba de lo que está hoy en día. Los mecanismos de solventación de la deuda y reduzcan la deuda de Pemex, salga de libros y pase a la nación, eso le va a ayudar porque va a tener flujo efectivo, y eso puede lograr. Pero aquí lo que tenemos que hacer, como dijo el director de Pemex, es algo importante. Hay que ver que sí vamos a ayudar a Pemex, sí se va a incrementar la producción con todo lo que decimos, si es que se llega a hacer con el dinero, pero hay que dejar de utilizar los combustibles fósiles, sobre todo la gasolina y el diésel. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a hacer si no le das dinero a Pemex para que se pueda transformar, reducir? Y dependemos mucho de los presupuestos que en la Cámara de Diputados asignen, y siempre y cuando los mercados financieros, lo que coloque la nación por el momento como responsabilidad, pues vuelva a conseguir tasas de interés como lo que consiguió por debajo del 10%.
Entonces es un hecho de que se puede hacer algo y que Pemex va a seguir, porque siempre está la duda, ¿no?, de que qué tanto va a aguantar Pemex para que siga funcionando como hasta ahora, siga siendo del pueblo y para el pueblo. No podemos tener O sea, tenemos certeza, más bien la pregunta, tenemos certeza, ingeniero, de que Pemex va a seguir trabajando para México y por México, ¿no?
Sí, ya vimos las calificadoras que con lo que hicieron la estrategia de la colocación, bueno, subieron un poco la calificación. Esto porque ya la deuda ya no está pesada para Pemex, por lo pronto, lo que se está visualizando y que esperemos que así sea. Pero aquí creo que lo más importante es que dejen a Pemex, que si tiene flujo efectivo, que no se lo quede la nación, que le permitan hacer la estructura, sobre todo en la parte técnica, en donde necesitan meterle, que ya sea en exploración, en refinerías, comercialización o distribución, o su propia logística, que le den autonomía operativa, porque la realidad es que Pemex sigue como está, y espero que a nivel constitucional ya no le vuelvan a mover a Pemex ni una coma, porque cada 6 años le están cambiando la estructura, le están haciendo esto, le están moviendo otro, y ya Pemex ya, en serio, ya, que lo dejen en paz un ratito.
Sí, claro. Ingeniero Pérez, siempre es un gusto escucharlo y que nos acompañe. Le mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, que tenga buen día, José Luis.
Igualmente, qué gusto escucharlo y que nos acompañe. Muchísimas gracias. Pues ahí está la realidad de Pemex, vista desde un analista, y bueno, pues apoyar estas medidas si son para el bien del país. Y hablábamos hace un momentito del ingeniero Carlos Álvarez, que ya lo tenía listo en línea para platicarnos de este tema de los daños que ocasionamos con los asentamientos irregulares, etcétera, etcétera. Ingeniero Carlos, qué gusto saludarlo en martes, como siempre, adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir al 24 de julio pasado, hace unos cuantos días. Se conmemora, Naciones Unidas y todos los científicos del panel intergubernamental de expertos de cambio climático nos recuerdan, el 24 de julio se conmemoró el día del sobregiro, o sea, de la deuda que tenemos la sociedad moderna, que estamos sobre el planeta. Se llama Earth Overshot Day. Es algo así como el día del sobregiro, ¿no? De la Tierra. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que los 8.400 millones de seres humanos que somos hoy estamos ya consumiendo más allá de lo que la Tierra nos puede dar cada año. Imagínense, 24 de julio. Quiere decir que a partir del 25 nos estamos consumiendo y comiendo literalmente los recursos naturales que le corresponden a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las futuras generaciones. De manera que es tremendo el crecimiento poblacional. Fíjense bien, en 1800 éramos 970 millones de seres humanos. Hoy, a 225 años, somos 8.400 millones de seres humanos, o sea, 8.65 veces. Hoy debemos estar en un consumo per cápita de 13 o 14 toneladas habitante año. Fíjense bien, 13 o 14 toneladas habitante año de recursos naturales, lo que nos puede llevar a una cifra enorme de 110 mil millones de toneladas de recursos naturales al año. Y las proyecciones son, pues, que hacia el 2050 podemos llegar a 170 mil millones de toneladas año de recursos naturales. Y si me voy al 2100, pues podríamos hablar de 220 mil millones de toneladas al año. El problema es que esas toneladas de recursos naturales para el 2100 ya no van a existir. De manera que vamos directitos al colapso, aunque no lo crean, de esta sociedad moderna que consume y consume y consume recursos naturales. Ese es mi comentario, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, ingeniero. Exactamente, consumimos sin piedad, ¿no? Y luego consumimos y desechamos sin ningún cuidado del medio ambiente. En fin, bueno, el Saitama Fest es un eventazo, ¿no?, en Toluca. Luis Argote tiene los detalles. A ver, cuéntanos, Luis.
El festival Saitama Fest no solo fortaleció el hermanamiento entre Toluca y Saitama, Japón, sino también generó una derrama económica positiva para los comerciantes de las tradiciones alacenas en los portales. Lisbeth Santana Díaz, presidenta de la Asociación de Comerciantes, destacó que este tipo de eventos incrementa la afluencia de visitantes y mejora las ventas de la oferta gastronómica del centro de la ciudad. Tras el evento, el presidente municipal, Ricardo Moreno, recorrió personalmente las alacenas para constatar los beneficios del festival y reiterar su respaldo al comercio local. Locatarios reconocieron su cercanía y disposición para continuar apoyando al sector. Como parte de las acciones de dignificación del espacio, Santana Díaz anunció que próximamente se realizará una jornada de limpieza y pintura en coordinación con el ayuntamiento y la empresa Comex para mejorar la imagen tanto de los locales como del domo que los resguarda, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
A disfrutar del Saitama Fair. Muchas gracias, querido Luis. Bueno, pues más de la violencia, ¿no? Ahora es en el Estado de México. Se localizó el cuerpo enterrado y personas retenidas en una casa ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en Sinacantepec. La información la tiene Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Autoridades localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en una casa de seguridad ubicada en la comunidad de San Luis Mextepec, en Sinacantepec, presuntamente ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. En el lugar también se encontraban varias personas retenidas, cuya situación legal está siendo analizada para determinar si eran víctimas o posibles integrantes de una célula criminal conocida como los Deltas. El cuerpo fue hallado enterrado en un pozo al interior del inmueble y recuperado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de bomberos y protección civil. Además, se resguardó guardaron varios perros que permanecían en condiciones insalubres. La propiedad fue asegurada y forma parte de un operativo que incluyó la revisión de al menos otras dos viviendas en el Valle de Toluca. El operativo inició tras la detención de una mujer que conducía un vehículo robado, lo que llevó a descubrir estos espacios utilizados presuntamente para actividades delictivas. Las investigaciones siguen para identificar a los detenidos y esclarecer su papel dentro de la organización, mientras los inmuebles permanecen bajo custodia ministerial. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Jan. Las breves nacionales con Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Breves informativas.
Tras 3 años de sequía, las recientes lluvias han provocado un nuevo desafío para el campo queretano, ya que al menos 2.500 hectáreas de maíz están en riesgo de perderse por exceso de agua, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya. Las zonas más afectadas se ubican en municipios de temporal como San Juan del Río, El Márquez, Amealco y la región del Semidesierto. Las 7 presas principales de Hidalgo no representan riesgo de desbordamiento, informó el subsecretario de Protección Civil, Román Bernal Díaz, quien destacó que se mantiene un monitoreo constante, en especial en la presa Endo, la única que se encuentra por encima de su capacidad y con desfogue controlado. También se realiza vigilancia permanente en ríos como el Tula, con apoyo de Protección Civil, Conagua y la CFE. Una intensa tormenta con granizo y fuertes vientos azotó la noche de lunes el área metropolitana de Guadalajara, causando múltiples afectaciones tras más de una hora de lluvia continua. La fuerza del agua volvió a superar la capacidad del sistema de drenaje, lo que provocó caos vial en calles y avenidas, así como daños por la caída de estructuras y árboles en distintas zonas.
Breves informativas.
Muchas gracias a Claudia con estas breves informativas, las breves nacionales y tiempo de deportes. Señor Luis García, adelante.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes. Vámonos con la Leagues Cup. Y es que hoy se reanudan las actividades dentro de este torneo. El conjunto de los Tigres, que sigue siendo, el mejor de la Liga MX, se enfrentará por la noche al LAFC, partido que se disputará 8:30 de la noche. Tigres ante LAFC por seguir con el buen paso. Pero todo comienza a las 5:30 de la tarde con el Columbus ante el conjunto de León. Toluca, que se aferra a la clasificación y que tiene serias posibilidades de meterse a los cuartos de final, se va a enfrentar a las 5:30 también al New York City. El Montreal se enfrentará al Puebla a las 6 de la tarde. Houston Dynamo con una pobre actuación ante los Tuzos del Pachuca, que buscarán una victoria más. 6:30 de la tarde. 8 de la noche, Mazatlán ante el conjunto de San Diego FC y el Chucky Lozano. 8 de la noche. En el tema de fichajes, hay que poner a Cruz Azul en la lista porque parece ser que Toluca quiere un elemento de la máquina, Jorge Sánchez, por lo cual los Diablos estarían preparando una oferta jugosa, ya que no tiene intenciones el conjunto de Cruz Azul de vender al lateral mexicano. Y hablando de Cruz Azul también, pues Luka Jovic es nuevo jugador de la AEK de Atenas, se les cayó el fichaje y será compañero entonces de Orbelín Pineda. Osmar Olvera llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. El clavadista nacional viene de hacer historia en el Mundial Acuático de Singapur tras llevarse el oro en el trampolín de los 3 metros. Dijo que espera que le suban el sueldo a Magín. Le manda un mensaje a la presidenta de México, Magín, su entrenadora y responsable de los grandes éxitos que están teniendo los clavadistas nacionales. Dice, hay que subirle el sueldo para que se quede en nuestro país. Ahí está lo de Osmar Olvera, quien fue recibido con mariachis y quien quiere seguir siendo ese dolorcito de cabeza, en palabras de Osmar, ese dolor de cabeza de los clavadistas chinos. Enhorabuena y que vengan muchos, pero muchos más resultados importantes para Osmar. Y cerramos hablando de las Águilas del América, porque el uruguayo Brian Rodríguez
Rodríguez dejará a la institución de Azul Crema. Todo parece indicar que aceptará la oferta del fútbol de Qatar, así que muy probablemente ya no lo veamos jugar en la League Cup con el conjunto de las Águilas del América, y esto abre la plaza de no formado en México para el futbolista francés Saint-Maximin. Así que, querido Pepe, las Águilas pueden estrenar refuerzo una vez que se vaya Brian Rodríguez. También dejó buenas impresiones con el conjunto de América, fue intermitente por lapsos, pero bueno, se va al fútbol de Qatar después de una buena oferta que pusieron sobre la mesa para el América. Y ya para finalizar rápidamente, Pepe, parece que Lionel Messi no jugará ante los Pumas en la League Cup mañana, y es que el astro argentino está lesionado, así que Javier Mascherano, es una pequeña lesión lo que dice Javier Mascherano, pero preferirán no arriesgarlo. Hasta aquí los deportes, Pepe, regreso contigo. Excelente tarde de martes para todos.
Muy bien, Luis, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues si no juega Messi, el portero suplente de Pumas, ¿cómo se llama el jovencito? ¿Parra? Híjole, porque va a estar de unos nervios, imagínese, ¿no? Después de la expulsión de Keylor Navas, en fin. Bueno, nos vamos, como siempre, a agradecerles su preferencia. Ya sabe, quédese con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. 3:00 p.m, Miguel Bárcena con la tercera emisión. 4:00 p.m, María Lordán en Manifiéstalo con Maye. 8:00 p.m, Melissa Nava con el resumen de noticias. Nosotros los esperamos mañana a la misma hora, y yo, ya sabe, tenemos una cita esta noche, 9:00 p.m, en Hora 21 por N+4, el noticiero más visto de todos los canales de noticias. Gracias a usted, en verdad, muchas gracias por permitirme tener estos números. Gracias, en verdad, y este es el más escuchado de la radio, así que ahí vamos, ¿no? Gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.